Ser podcast.
Extra, extra. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es el contenido extra de
La historia en ruta. Extra, extra. En la historia en ruta de los villancicos venimos a Austria.
Hoy siempre viene Austria.
La luz cae aquí como el azúcar glass sobre un Apfelstrudel. Y las calles tan ordenadas el resto del año se aflojan un poco, como quien se desabrocha el botón del pantalón después de la cena de Nochebuena.
De atiborrarte.
Nos hemos atiborrado. Aquí hasta la nieve cae con puntualidad ferroviaria. El Danubio parece un espejo que ensaya villancicos con esos coros tan estupendos que aparecen de la nada. Todo se mueve despacio. En Navidad, Austria es esa tía sofisticada que te corrige la postura mientras te ofrece una galletita y al final te guiña un ojo porque sabe que la magia pues también necesita un poco de travesura.
...1816, año sin verano, erupción del volcán Tambora. Una erupción que oscureció Europa, arruinó las cosechas y llenó de hambre y miedo a medio continente. Es la época del viaje de Lord Byron a los Alpes, en el que nació Frankenstein, que no estoy seguro, pero yo creo que lo hemos contado alguna vez en este programa. En ese clima apocalíptico, en una región recién salida de las guerras napoleónicas, el padre Joseph Moore escribe un poema que habla de paz y de amor, en la que todo duerme en soledad. Sabiendo lo del Tambora, esos versos buscan un consuelo en un mundo que parecía descomponerse. Así que creo que tiene más sentido que antes. 2 años después, en Nochebuena, en la iglesia de San Nicolás de Obendorf, el padre Moore vio que el órgano estaba muy malamente de lo suyo. Llamó al técnico para que lo arreglara. El técnico vio que aquello no tenía arreglo. Y Moore dijo:
pues yo no me voy a quedar sin villancico para la misa del gallo.
¡Ole!
Desempolvó aquel poema del volcán, se lo pasó a Franz Gruber, el maestro de escuela del pueblo, y le dijo:
pues toma, campeón, para que improvises algo con la guitarra, que el órgano no va.
Ojo, que la guitarra era un instrumento de taberna.
¡Oy, oy!
Muy sospechoso de alegrar demasiadas juergas y absolutamente inapropiado para una iglesia como Dios manda.
Vamos. Claro, claro.
Pero es lo único que había. Usarla en la misa del gallo fue toda una revolución litúrgica. Moore y Gruber defendieron el folclore local en el templo y democratizaron la música sacra para llevársela al pueblo. Y ahí estaban en la misa del gallo intentando improvisar algo bonito para salvar la noche. Delante de las familias de los barqueros y los carpinteros, del técnico que había desahuciado el órgano y de un señor que tenía los pies fríos, estaba ahí diciendo a ver si se acaba rápido esto. Y el resultado de esta chapuza de última hora fue una de las melodías más famosas del planeta. Un villancico suave, resistente, íntimo, que suena como el pan recién horneado.
Al acabar la misa, el técnico del órgano vio la partitura en un atril y decidió llevársela, oye, por si acaso.
Por si las moscas.
Claro. Gracias a este robo piadoso, la canción salió de Oberndorf y llegó al Tirol.
Anda.
Hildo.
Allí, los Strasser, que eran una familia de vendedores de guantes que cantaban en los mercados para atraer a los clientes, la metieron en su repertorio. Y oye, así cantando, la adoptó una familia de cantantes alpinos, los Rainer, que la llevaron a Nueva York. Bueno, pues desde entonces, el mundo se lleno de versiones. Bing Crosby, Enya, Plácido Domingo, Mariah Carey.
¿Qué dicen ahora?
Tenían que salir Mariah Carey.
Sin ella no hay Navidad. Pero os diré, versiones pop, metal, gospel, reggaetón. Noche de paz, tú eres una misma masita. Noche de amor. Noche Esto sí que es Noche de Paz.
Hombre, con reggaetón. Noche de Paz en reggaetón es maravilla.
Hombre.
Maravilla.
Oye, podemos cantar Noche de Paz como reggae. No me vamos a quitar el ton.
El ton.
Esto sería así, mira.
A ver.
Noche de paz.
Oh, oh.
Noche de amor. Todos los rey de amor. Y los ángeles cantan de no. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Duerme, niño Jesús. Duerme, niño Jesús.
¡Ole!
¡Qué arte!
La más reverenciada, la de los niños cantores de Viena, que hacen que todo suene a terciopelo y a disciplina prusiana. La mala noticia es que después del hurto de la partitura hubo drama legal. A ver, durante décadas nadie supo quién había compuesto Noche de Paz. Normal. El villancico se volvió tan popular que empezaron a salir autores por todas partes. El éxito siempre tiene dueños, ya sabéis. Sí. Hasta que en 1995 apareció el manuscrito original de Moore con su letra y la dedicatoria a Gruber.
No puedo reprimir pensar que si el padre Moore, vez de ser padre, fuese conde, sería el conde.
El conde Moore. Llevo todo el rato pensando esto.
¿Cuándo lo vamos a ver? Había que decirlo.
Pero escucha, ¿y no sería el conde Moore el padre? No era el padre. Hemos comprobado que no, David.
Viva chiquito,
efectivamente. Bueno, Noche de Paz es el villancico más famosérrimo del mundo. Más, es el hit oficial de la Navidad. ¿O qué? ¿Hay dudas?
No, ninguna.
Se ha traducido a más de 300 idiomas, que ya son idiomas, y es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Toma sobre ya. Todo que yo no sé si, o sea, yo no sabía que había más de 300 idiomas.
¿Hay 300 idiomas?
En el mundo.
¿Lo hace cantar?
Por favor.
Pues si los hay, se canta. Ya está. La iglesia de San Nicolás de Oberndorf no tuvo tanta suerte. Murió de un ataque de inundaciones. Oh. Se reconstruyó. Y desde 1953, cada 24 de diciembre, a las 5 en punto de la tarde, un coro canta Noche de Paz en la capilla conmemorativa. Maravilla. Turistas, locales y curiosos se quedan quietos, boquiabiertos, como si el tiempo se abrigara un momento para escuchar tanta belleza. ¡Ay, esta belleza!
Ay, ¡qué bonito! ¡Qué bonito!
En la historia en ruta de los villancicos llegamos a Inglaterra. Buen sitio para la Navidad,
¿eh? Buen sitio.
Es como una señora excéntrica que te abre la puerta con un abrigo de terciopelo rojo, una copa de Jerez y la seguridad absoluta de que el mundo gira porque ella lo permite.
Pues sí, si no fuese por ella el mundo no
giraría. No giraría. La Navidad inglesa con su estética de nieve, caridad y reuniones domésticas es una invención literaria del siglo XIX, forjada en la fragua de la revolución industrial y exportada al mundo. Anda. Desde entonces, aquí se respira ese aroma de cuento victoriano con sombrero de copa y una ironía que calienta más que cualquier chimenea. Para entender por qué los victorianos se lanzaron a escribir villancicos como si les fuera la vida en ello, hay que mirar el agujero negro navideño del siglo XVII. ¿Sí? Hubo un tiempo en el que celebrar la Navidad en Inglaterra estaba prohibido.
¿Qué dices?
¡Qué fuerte!
Sí. El principal culpable fue el puritanismo. Esa corriente religiosa que en cuanto veía alegría decía ¡uh, pecado!
¡Pecado! ¡Pecado!
No,
¡escándalo!
¡Pecado! ¡Que no se diviertan!
¡Hombre! Bajo el mando de Oliver Cromwell, los puritanos decidieron que la Navidad era una mezcla explosiva de paganismo, catolicismo papista y cachondeo.
Hombre,
y esto
mal,
sí que no.
Fatal.
Mal. El 25 de diciembre no salía en la Biblia.
Hombre.
Lo de salir a cantar, a comer y a beber les parecía una invitación al desenfreno.
Oh, por favor.
Y los villancicos. Eso era directamente la melodía del demonio. En 1647 consiguieron que el Parlamento prohibiera la Navidad por decretazo. Nada de misa de gallo, nada de decoraciones y, sobre todo, nada de villancicos.
¡Bien! Ah, no, perdón.
Que no.
No,
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 no.
Oh,
que no.
No, mal, mal, mal. Las iglesias tenían que permanecer cerradas y los comercios abiertos para que nadie se liara y pensara que era un día festivo.
Por favor, nada.
No. Pero como suele pasar, los puritanos consiguieron lo contrario. Convirtieron la Navidad en un acto de resistencia. Los villancicos pasaron a circular en panfletos clandestinos, baladas impresas a escondidas y hojas satíricas que se burlaban de la prohibición. Las viejas Navidades se volvieron símbolo de identidad, casi de rebelión política.
Claro que sí.
Cuando Carlos II volvió al trono, 13 años después, levantó la prohibición y devolvió la Navidad al calendario. Menos mal. Aunque hubo que esperar hasta el siglo XIX para que los victorianos reconstruyeran la fiesta, ¿eh? Fue una recuperación lenta después del trauma. Un renacer festivo después de que la alegría hubiera sido ilegal, que esto es muy fuerte. Y así, tras un apagón histórico, explotó el villancico anglosajón tal cual lo conocemos.
Bueno, que todo esto lo contamos ya en la ruta por la literatura navideña,
sí,
hace unos años, no sé si os acordáis, que ya contamos lo importante que fue la reinvención de la Navidad que impulsó Cuento de Navidad de Dickens.
Eso.
Ah. Y ahí, en la novela, aparece el villancico favorito de Dickens, God Rest Ye Merry Gentlemen. Uno de los villancicos más antiguos del repertorio navideño británico. Aparece ya en el siglo XVI y durante siglos fue especialmente popular entre las clases trabajadoras de Londres, que lo interpretaban en fiestas, tabernas y mercados. Por eso suena antiguo, solemne y elegantemente borrachín. Y como si lo hubiera escrito un gremio de caballeros victorianos después del tercer gin tonic. La melodía es oscura, pero alegre, hipnótica. Y la letra tiene pedigrí literario. Conecta con la idea de consuelo y esperanza, con un tono de tranquilos, chavales, que todo va a ir bien. O sea, un mensaje motivacional versión Tudor. ¿Cómo no va a molar?
Hombre, claro que mola. Mola todo, mola todo.
Mola todo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La historia en ruta.